1. Diferentes tipos de percepción y representación. Los psicólogos de todas las épocas han articulado largos listados en torno a las sensaciones y percepciones, y actualmente, al descubrirse nuevos receptores nerviosos, se ha comenzado a hablar de termoceptores, baroceptores, detectores de acidez y alcalinidad internos, etc. A las sensaciones correspondientes a los sentidos externos, agregaremos aquellas que corresponden a sentidos difusos como las kinestésicas. Se abre paréntesis de movimiento y posicionamiento corporal. Se cierra paréntesis. Y las cenestésicas. Se abre paréntesis. Registro general del intracuerpo y de temperatura, dolor, etc. Que aun explicadas en términos de sentido táctil interno, no pueden reducirse a él. Se cierra paréntesis. Para nuestras explicaciones, es suficiente con lo anotado más arriba, sin pretender por esto agotar los posibles registros que corresponden a los sentidos externos e internos y a las múltiples combinaciones perceptuales entre unos y otros. Importa entonces establecer un paralelismo entre representaciones y percepciones, clasificadas genéricamente como internas o externas. Es desafortunado que se haya limitado tan frecuentemente la representación a las imágenes visuales, ver nota 6, y además que la espacialidad esté referida casi siempre a lo visual, cuando las percepciones y representaciones auditivas denotan también a las fuentes de estímulo localizadas en algún lugar, así como ocurre con las táctiles, gustativas, olfatorias y desde luego con las referidas a la posición del cuerpo y los fenómenos del intracuerpo. Ver nota 7. Nota 6. Probablemente esa sea la confusión que ha llevado a pensadores como Bergson a afirmar: una imagen puede ser sin ser percibida, puede estar presente sin estar representada. Fin de la nota 6. Nota 7. Ya desde 1943 se había observado en laboratorio que distintos individuos propendían a las imágenes auditivas, táctiles y cinestésicas, más que a las visuales. Esto llevó a G. Walter, en 1967, a formular una clasificación en tipos imaginativos de distinta predominancia. Independientemente de lo acertado de esa presentación, comenzó a abrirse paso entre los psicólogos la idea de que el reconocimiento del propio cuerpo en el espacio o el recuerdo de un objeto muchas veces no tomaba por base a la imagen visual. Es más, empezó a considerarse con seriedad el caso de sujetos perfectamente normales que describían su ceguera en cuanto a la representación visual. Ya no se trataba, a partir de estas comprobaciones, de considerar a las imágenes visuales como núcleo del sistema de representación, arrojando a otras formas imaginativas al basurero de la desintegración eidética, o al campo de la literatura en la que idiotas y retardados dicen cosas como estas: yo no podía ver, pero mis manos la veían, y podía oír que iba anocheciendo, y mis manos veían la pantufla, pero yo no la podía ver, pero mis manos podían ver la pantufla, y estaba allí arrodillado, oyendo como anochecía. William Faulkner. El sonido y la furia. Editorial Futuro. Buenos Aires, 1947. Página 56.